Estás en Jungla Rock and Pop.
7:08, seguimos haciendo acá la jungla de la Rock and Pop. Un abrazo grande a todos quienes empezaron ya a saludarnos por el Día del Trabajador Radial. Pap, pap. De hecho, en el Vergel de los Recuerdos, Enzo Di Arcangeli se acordaba que antes una radio tomaba el turno. Jaime Tiltil Acevedo, tú eres demasiado joven para recordar eso, pero sencillamente había una radio que hacía el turno por las demás y se iban turnando según el año. No sé si había en base a un sorteo hecho ahí de manera estilo Cervel, pero de todas maneras así era. Ya tenemos en línea para conversar acerca de técnicas de construcción, ingeniería estructural, al ingeniero civil, de hecho estructural, es Arturo Castillo. Arturo, bienvenido a la distancia, hoy a la jungla de la Rock and Pop, en que el tema del terremoto en México nos convoca con imágenes más que terribles y preocupantes. Y lo primero que quería preguntarte, primero antes de darte la bienvenida además, es preguntarte si efectivamente los suelos de Ciudad de México son muy relevantes o acá hay un tema de construcción propiamente tal que falló. Muy buenos días, Arturo.
Muy buenos días también a los auditores. Mira, en Ciudad de México uno de los problemas es justamente el suelo, que es lo que tú recién estabas mencionando. Uno podría pensar que suelos blandos funcionan algo así como un amortiguador, pero la verdad es que para las frecuencias normales que se producen durante los terremotos, los suelos blandos son un problema. Uh-huh. De hecho, el mejor suelo para fundar es roca.
Perfecto. De hecho, me acuerdo, Arturo, de la Ciudad Empresarial en Chile, en Santiago particularmente, que algunos edificios, dentro de lo bien construido que parece estar Chile, y eso es otra cosa que te quiero preguntar después, me acuerdo que unos amigos trabajaban en un edificio de la Ciudad Empresarial que quedó finalmente hubo que dejarlo prácticamente abandonado porque se hablaba que era, en el fondo, al igual que Ciudad de México, algunas zonas como la Colonia Roma y la Colonia Condesa, que en el fondo son suertes de ciénaga o en este caso suelos muy muy blandos al estilo pantanoso que hicieron que colapsaran algunos edificios.
Sí, eso es efectivamente así. Ahí hubo muchos edificios dañados. Uh-huh. De distintas oficinas de ingeniería estructural. Yo conozco ingenieros estructurales que después de lo que pasó ahí se querían dedicar a otra cosa. Oh. Pero la verdad es que ahí es efectivamente un tema de suelo. Si bien el suelo es un problema,
¿ya?
Tampoco es un problema que no pueda ser abordado. Uh-huh. Obviamente hay que saber que uno tiene ese suelo ahí y ahí se pueden tomar las medidas adecuadas.
Y Arturo, en ese sentido, uno tiende a pensar siempre desde la teoría de la conspiración que se hubieran ahorrado costos. En el fondo, porque si me imagino que si el suelo no es ideal, pero uno puede ver en muchos lugares del mundo donde sí se ha construido arriba de suelos no ideales, me imagino. Me imagino que es una inversión mayor también.
Sí, yo con la empresa que he estado relacionado, entiendo la temática, pero con la empresa que yo he estado relacionado nunca he tenido la impresión de que se quiera hacer una cosa así. Si bien el ahorro es importante, el ahorro transando con la seguridad es una cosa que yo nunca he visto. Y cuando uno va a obra y encuentra algún problema, uno lo explica, pide que se demuela y viene 3 días después y está demolido.
Por eso, sí, por eso yo decía que era parte de una teoría de la conspiración.
Yo creo que la empresa chilena
no.
En general no quiere meterse en problemas.
Pero y la empresa en este caso mexicana, me refería más bien al caso de México, que bueno, es un caso que no estamos muy cerca y no podemos evaluarlo. Pero ¿por qué la construcción chilena ha resultado tan eficaz? Ayer hablaba con un ingeniero que decía que era en fondo por ensayo y error, básicamente, o error y ensayo. O sea, hemos tenido tantos cuadros de sismos o de terremotos que finalmente se ha ido depurando y a nivel científico ya, y a nivel de norma está muy, muy, muy profesionalizado, digamos.
Claro, sí, efectivamente, o sea, lo que estaba para caerse ya se cayó.
Ya.
Pero también existe, o sea, hay un aprendizaje, y de hecho, por ejemplo, ahora con lo que pasó en México, seguramente los investigadores van a estar ocupados por un par de años analizando lo que pasó, y también muchas construcciones en mal estado ya van desapareciendo. Eso también ha pasado en Chile. Sí. El código, las normas que la ingeniería estructural ocupa, son también cada vez mejores o más exigentes. Por ejemplo, después del terremoto del 2010 hubo dos cambios de normas. Uno fue muy problemático, y después que tenemos actualmente, que aumentó las exigencias.
¿Y por qué fue problemático el anterior, Arturo? Si puedes ahí explicarnos un poco en castellano para quienes somos ciudadanos de pie.
Claro, se llamaron los decretos 117 y 118, que fueron desarrollados a lo mejor bajo la presión muy inmediata del terremoto. Yeah. Y fue un poco exagerado. Y después se relajó, pero quedó de todas maneras mucho más exigente que lo que había antes.
En ese sentido, Chile, con los episodios que ha tenido, no olvidemos que fue un terremoto muy, muy impactante, el del año 2010, ¿se puede decir que tiene una construcción, digamos, 2.0 a esta altura? No, el adobe, además, que ya se fue desapareciendo, sí, como tú decías, de la zona central, también ya se cayó todo lo que se tenía que caer, ¿no?
Claro, el adobe es bastante, ha sido siempre bastante problemático, y Chile tenía hace muchos años atrás el único país que tenía un código para diseñar en adobe, con reglas de construcción. Creo haber leído que era el único, y es porque el adobe era reconocido en zona sísmica como un material que no es adecuado. Y en Chile, en vez de prohibirlo, se trataba de reglamentar para mejorarlo dentro de lo que era posible. No es que se tratara de decir que era un material adecuado para la zona sísmica, pero frente, ya que se de todas maneras iba a ocupar, se trataba de reglamentar.
Correcto, estamos conversando con Arturo Castillo, ingeniero civil estructural de BMB Ingeniería Estructural. Te interrumpí un poco, Arturo, pero te pido disculpas, pero quería preguntarte por el monitoreo de los edificios mediante sensores. En general se hace un monitoreo permanente, ¿no es cierto?
El tema de los monitoreos es un tema que existe desde hace muchos años, pero de poca aplicación, principalmente debido al alto costo de los instrumentos. El costo de los instrumentos ha ido bajando. Entonces se prevé que va a empezar a monitorearse cada vez más los edificios. Lo que es bastante interesante, porque si cuando pensamos en un edificio que tiene problema, en un edificio hay varios, para obtener un buen edificio desde el punto de vista estructural se necesita una buena receta, que son los planos y especificaciones. Se requieren los materiales adecuados y además que sea bien construido. Entonces no es solamente un tema de que tengamos buenas normas, sino que hay que usar los materiales que corresponden, que son los que se solicitan, y tiene que ser construido por gente que sabe construir. Y en Chile tenemos esas tres cosas en general. Tenemos a lo mejor un buen edificio, pero puede pasar que ese edificio sea después intervenido, es decir, se le saca un muro por alguna razón, o se le agrega incluso un muro, que también puede ser un tema, o se agrandan ventanas, por ejemplo, para hacer vitrinas. Y entonces no se trata ya de que fue mala la construcción o el cálculo, sino que son cambios o intervenciones que se hacen posteriormente.
Son modificaciones posteriores, estilo ley del mono, si quieres verlo.
El problema es que esas modificaciones, si no son controladas, pueden convertirse en un problema.
Perfecto. Arturo, ¿qué debiera ocurrir de aquí en más en Ciudad de México? Porque es evidente que, bueno, ya hasta ayer eran 40 y tantos edificios, pero seguían habiendo réplicas, digamos, y van a haber muchos que van a quedar inutilizables. ¿Ahí debiera apretarse la norma tal como ocurrió en Chile? ¿Quizás ponerse aún más exigente, más acucioso?
Bueno, ese es un tema que hay que investigar. Efectivamente puede que sea un tema de norma, pero hay muchos edificios que al parecer no les ha pasado nada. Puede ser un tema de que los materiales que se usaron no son los correctos. en el sentido de que se pide un material y se compra otro, y puede ser también una construcción deficiente.
Claro. O sea, hay varias capas que hay que,
claro,
hay que
estar investigando. Es por eso que este es un tema que va a ocupar a los investigadores por años.
Arturo Castillo, te agradezco un montón este contacto súper temprano, pero era importante tener la visión de la ingeniería estructural respecto a esta tragedia que está ocurriendo en varias ciudades de México.
Bueno, muchas gracias y hasta luego.
Hasta luego. Conversamos con Arturo Castillo, ingeniero civil estructural de BMB, ingeniería estructural a partir de México y obviamente pasando por la experiencia, una experiencia bastante profunda de nuestro país en este tema.